Bueno, qué poquito queda ya para el día 1 de mayo. Miren ustedes, San Fernando va evolucionando y hay aspectos de la evolución dentro del mundo cofrade que a uno le alegra muchísimo. Como cuando hace ya, parece que fue ayer, pero no fue ayer, hace ya bastante tiempo, ahora nos lo van a aclarar, un grupo de gente joven, de chavales, decidió dar vida, inyectarle toda la fuerza que el tiempo de una u otra forma había dejado dormida dentro de la hermandad del patrón de San Fernando. Les hablo de San José. Y este grupo de gente joven, con toda la vitalidad del mundo, además es gente muy comprometida y empezó a crecer todo. Y después del paso del tiempo, nos encontramos ahora con el patrón de la isla que ya la gente está esperando el 1 de mayo. Recuerdo aquellos primeros años que era un poco esto que es, qué pasa, qué es la novedad. Fíjate, novedad, estamos hablando de una de las hermandades más antiguas de San Fernando. Pero es así, para la isla era una novedad, ya no. Ya el patrón San José se ha convertido en algo importante, imprescindible para el mundo cofrade y no cofrade, para la sociedad isleña en este siglo XXI. Y tenemos a su hermano mayor, Alejandro Leiva. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos una vez más y siempre que me lo requieras.
Aquí estamos para hablar del patrón de la isla. Una figura que, además, tú como historiador, enclavas perfectamente la historia de San Fernando. Tiene una importancia tremenda la figura de San José en la figura de la isla, ¿verdad?
Sí, bueno, está en los propios orígenes de la ciudad. En la búsqueda de una seña de identidad por parte de la localidad naciente. Y bueno, de hecho es de las primeras decisiones que toma el Cabildo Municipal, nada más constituirse la ciudad, pues precisamente es nombrar la búsqueda de un guía, de un ejemplo a seguir, un patrono, y en este caso pues deciden que sea San José. Hace ya de esto pues más de 250 años.
Además, últimamente me alegra muchísimo que me comentes esto, porque últimamente ha habido novedades en cuanto a la historia del mismo patrón, de la misma imagen, que se tenía dudas de la persona que lo hizo. Y ahora resulta que es el mismo, por ejemplo, que ha hecho el Cristo de Expiración y el Santo Entierro, el Cristo yacente.
Es algo que no está documentado todavía,
pero estamos en ello trabajando, sí.
Desde un punto de vista formal, evidentemente tiene un parecido evidente. Sí. Desde el punto de vista cronológico, tenemos encuadrado al autor. Nos haría falta, evidentemente, encontrar la pista definitiva y quizás eso conlleve una restauración de la imagen, a ver si, como en el caso del yacente de Santo Entierro o del Cristo expirante, pues apareciese un papel, una firma, un algo que
muy normal indicase. En aquella época,
muy
¿verdad?
Normal en aquella época, pero que por otro lado ahora mismo ya. San José no necesita, afortunadamente, de ya. restauración,
no.
Por tanto, en principio queda alejada esa posibilidad. Al que sí estamos restaurando es a San Servando,
ajá.
que es uno de nuestros copatrones y también titular de la hermandad. Eso sí, hemos afrontado una restauración y estamos en ello.
Pero qué bonito cuando la historia es tan profunda, tan intensa
sí.
y tan interesante como esta, porque meterse en los archivos también es excitante.
Es una gozada. Meterse en archivos es una gozada.
Y cuando al final consigues lo que quieres, sí. en fin, imagínate, ¿no?
Sí, fíjate, en el boletín que acabamos de sacar por esta festividad que tenemos de San José Obrero, van dos artículos históricos, uno... hablando precisamente sobre un hallazgo, gracias a Juan Guerrero, nuestro hermano Juan
sí,
Guerrero,
sí.
de un recibo pues de un señor que se llama Juan Correa, que compone, según pone, las manos del patrón y encarna o restaura la policromía del Niño Jesús.
Del
es decir,
Niño Jesús.
Y esto es de 1811, sabemos que la imagen la tenemos... prácticamente documentada o casi documentada, o mejor dicho, más que documentada, fechada. En torno a 1783.
Finales del 18.
Exacto. Y bueno, parece ser que algo debió ocurrir en las manos, pues sabemos que hay alguien, un tal Juan Correa, que lo arregla, lo compone, como se decía en la época, Y además creo que esta persona también ha tocado algo en la Hermandad del Silencio.
Ajá.
En la expiración, casualmente. Ese es un artículo histórico que va firmado por tres historiadores de la hermandad, gracias a este recibo que aparece y que encuentra Juan Guerrero.
Hay que ver.
Son José Manuel Aragón, Juan Manuel Rueda y un servidor. Firmamos ese artículo y también otro artículo sobre un aspecto muy curioso y que también pasa muy desapercibido, y es que cuando acaba el trienio liberal hace 200 años y llegan los 100.000 hijos de San Luis a San Fernando, el nuevo gobierno absolutista, se restaura el antiguo régimen, decide celebrar ha pasado ese ciclo liberal que, bueno, en cierto modo para los absolutistas evidentemente era poco más o menos que el demonio, y deciden celebrar una acción de gracias en la Iglesia Mayor el día de la función del voto ante San José, con todas las fuerzas militares francesas y españolas.
Que hay que ver, ¿eh?
Exactamente.
Curiosísimo, sí, sí, sí. El matiz ese.
Exactamente, las tropas francesas, las de los 100.000 hijos de San Luis,
sí,
con las tropas españolas, oficiando el obispo de la diócesis y formando en la calle piquetes los militares, la soldadesca, tanto francesa como española. O sea, ahí es nada, ¿no? Es decir, es la costumbre que ha habido siempre en San Fernando de, ante catástrofes, pues dar gracias siempre en torno a San José.
La figura de San José. Yo una pregunta ya como... Y ahora entramos directamente en lo que es la procesión, pero es que me parece interesantísimo este tema. San José llega a convertirse, tú lo acabas de decir, en una figura clave en un momento determinado de la historia, además un momento muy importante de nuestra historia. De hecho, el voto a San José, cuando hay algo que pedirle, pues grave, todo el mundo, lo primero que se le viene es el patrón, San José. Vale, ¿por qué empieza a decaer en un momento determinado la figura del patrón y empieza a resurgir la figura de la patrona?
Mira, la patrona, a la que todos queremos mucho,
hombre, por supuesto,
faltaría más.
Pero es curioso,
sí,
¿eh?
Sí.
Es curioso, cuando uno sube, el otro baja. No entiendo la razón por la que San José no queda ahí.
Básicamente, la hermandad empieza a decaer en el siglo finales del XIX, y es verdad que es por todos los vaivenes políticos y sociales que tiene el siglo XIX, que nuestro siglo XIX español es tremendo,
con
golpes militares constantes,
muy complicado
para la sociedad y también lo que es propiamente la religión.
Claro.
Y entonces a partir de ahí empieza a decaer. Sin embargo, San Fernando vive una época de oro en ese siglo XIX, casualmente, pero es una época de oro muy ligada, evidentemente, como no podía ser de otra manera, a la Marina.
Exactamente.
Y entonces, ahí entramos evidentemente, pues con la potenciación de la figura de la Virgen del Carmen en este caso, pues siempre potenciada a través del mar, de los pescadores, y también, por supuesto, desde un punto de vista más oficial, de la Marina, ¿no?
Entonces, hace capitán general,
exactamente.
A partir de ahí, eso.
Bueno, lo de capitán general llegará más tarde, ya eso llegará en 1950 y tanto,
pero
en 1901 ya es ella nombrada patrona de la Armada.
Claro.
O sea que, y no estamos hablando de ninguna tontería, ¿eh?
No.
Nombramiento
de
calado. Y el nombramiento como patrona llegará incluso después, en 1921, si no recuerdo mal, como patrona de la ciudad, me refiero.
Sí.
En fin, y es verdad que, bueno, pues ahí ha estado siempre el celo de los padres carmelitas, que han sabido cuidar y potenciar mucho. Y hay que agradecérselo, porque, bueno, ahí está, ¿no? Nuestra Virgen del Carmen, como digo, que todo el mundo la queremos mucho. Y sin embargo, pues para San José, pues la otra cara de la moneda, es decir,
la historia
el vaivén de sucesos y de calamidades del siglo XIX dan al traste con la propia hermandad en un primer momento, y después además la hermandad se transforma en lo que es la Asociación Josefina, es decir, deja de tener un rango diocesano para tener un rango solamente parroquial. Quiere decir esto que estaba también un poco al arbitrio de lo que quisiera el párroco de turno.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Que es lo que diferenciaba y diferencia hoy en día una asociación parroquial de una hermandad, ¿no? Que tiene detrás un decreto de erección canónica. Entonces, bueno, Eso tampoco fue, desde luego, un acicate para la devoción, porque era algo muy parroquial, quedó en algo muy reducido y no iba más allá, ¿no? Y bueno, así es la historia, hasta que, bueno, afortunadamente, de nuestra mano, pues se puede reorganizar aquella hermandad antigua.
Que todo parte un poco por el párroco, ¿verdad?
Precisamente, porque precisamente la asociación Josefina, que sustituye a esa hermandad, llega a nuestras manos por mediación del párroco, del padre Jesús Guerrero Amores, que entonces era el párroco de la Iglesia Mayor, y lo que llega a nuestras manos es la asociación Josefina.
Claro, y a partir de ahí vosotros...
Y a partir de ahí, de la mano de nuestro párroco, de la mano del arcipreste del momento, que era el padre Salvador Rivera, el consejo del momento, con Manolo Muñoz Jordán a la cabeza, bueno, pues se dan los pasos para desandar lo andado, es decir, la hermandad antigua se había convertido en una asociación parroquial y ahora vamos a ir hacia detrás y vamos a convertir la asociación parroquial nuevamente en aquella hermandad antigua.
Claro.
Y bueno, se logra desandar lo andado, como digo, y además se logra con un decreto de restauración de la hermandad. Por tanto, la hermandad no es una nueva hermandad, sino que es aquella hermandad que fue fundada en 1789.
Hasta nuestros días.
Hasta nuestros días.
Y oye, que ha cambiado mucho. ¿Te acuerdas aquellos primeros años, con toda la ilusión del mundo? Aquella primera presentación en público. Ha cambiado mucho. Hoy el día 1 de mayo.
Se mantiene la ilusión.
Claro, y además hoy el día 1 de mayo ha calado muchísimo, porque además lo habéis sabido hacer muy bien en el barrio de la iglesia. Habéis enfocado, no es decir que. Evidentemente para toda la ciudad, pero hacéis un recorrido muy bonito y muy entrañable, le dais la oportunidad a la gente de vivir las glorias de una manera, muy, muy gozosa, ¿verdad?
Sí, la verdad es que desde un primer momento pues se apostó por el barrio. Sabemos que San José históricamente procesionaba en el Corpus y nuevamente lo hace, ¿no?
Desde
2009, es otra cuestión que se pudo recuperar, ¿no? Pero el procesionar en el Corpus siempre le hacía pues dar una imagen un poco más lejana. El Corpus sabemos que es una procesión muy institucional, muy oficial, y ahí no hay posibilidad de enraizar, ¿no? con el pueblo, con la ciudadanía o con el barrio, ¿no? Es una procesión que evidentemente es la suya también, la del Corpus, porque encaja como un guante y se ve cada año, ¿no? Pero evidentemente es otra cuestión con respecto a mayo, ¿no?
Claro.
Él necesitaba, claro, al haber procesionado toda la vida de Dios en Corpus, en torno a él no había esa señal de pertenencia o de filiación, de cercanía de nadie con él, sino era una imagen que procesionaba en el Corpus y que se guardaba en su camarín hasta el año siguiente. Entonces, bueno, la idea nuestra siempre fue acercarlo en la medida de lo posible al barrio y a la ciudadanía, ¿no? De ahí salieron los primeros besamanos, en fin, y por supuesto la procesión del 1 de mayo, que fue una idea del padre Jesús, junto con el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, que aquello surgió un poco de casualidad. Y bueno, apostamos por el barrio, apostamos por calles muy bonitas del barrio, que en aquel momento, salvo Cervita, pocas hermandades del barrio cogían.
Sí. Fue a raíz de San José cuando otras hermandades empezaron a utilizar el barrio más.
Sí, y sobre todo a utilizar San Francisco, Jorge Juan.
Eso.
Porque había otras calles como San Nicolás, que siempre lo había cogido Soledad o Columna, ¿no? Por ejemplo, San Servando, Almirante Cervera. Pero Jorge Juan, por ejemplo, era cosa de. Siempre la usaba Cervita. Pero San Cristóbal normalmente no, San Francisco de Asís tampoco, ¿no? San Pedro Apóstol. En fin, decidimos apostar por esas calles y hubo
un acierto.
Hubo quien nos tildó de locos en su momento y que
luego os han copiado.
Y hubo quien nos dijo incluso una vez que San José debía salir, que estábamos equivocados y que San José es el 1 de mayo debería ir calle Real hasta la plaza de San José, subir Dolores y volver por calle Real.
¿No? Pues hace que no.
Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón.
Totalmente.
Además, yo por lo menos creo que no porque la procesión tenga el sentido que tiene allí, que tiene mucho sentido, sino que además se ha logrado esa cercanía con el barrio, que es lo que se pretendía.
Claro.
Se ha logrado una familiaridad con los vecinos.
De tanto tiempo. Exactamente. Hay una apuesta en común. Estos años atrás se ha hecho una comida Pero no, a ver, entendedme, que cada vecino saca sus cosas y este año se va a hacer el domingo por la tarde-noche y que cada uno aporta y es un rato de... Es otra cosa.
Exactamente,
distinta, ¿no?
la convivencia en Jorge Juan, que venimos haciendo desde hace muchísimos años, que este año, bueno, va a ser en la víspera, no va a ser el mismo 1 de mayo, pero que, como tú bien dices, es una simbiosis, es decir, claro, que cada uno aporta, la hermandad aporta y todos pasamos allí una jornada de convivencia magnífica. Igual que el 1 de mayo, también tradicionalmente lo iniciamos con el desayuno que organiza la calle San Cristóbal, ¿no? Y que también allí nos vemos mucha gente, desayunamos juntos, y que además este año quiero indicar y quiero decir que colabora muy activamente en el desayuno de la cervecería La Gran Vía, ¿no? Quiero mandarle a la familia, a Antonio, a Eloisa, a su hijo Antonio, a todos ellos, un agradecimiento grande porque, bueno, son hermanos de la hermandad, pero además se ponen de maravilla, se desviven y ponen a disposición el garaje que está allí en San Cristóbal, enorme. Allí hemos llegado a tener hasta el paso en un momento determinado. Y bueno, y este año incluso pues su negocio, pues la Gran Vía, un sitio, bueno, como dice su logo, ¿no? De varias generaciones, ¿no? Por donde han pasado varias generaciones, pues la Gran Vía no va a colaborar con ese desayuno. O sea que yo lo agradezco a la familia porque es un gesto enorme, enorme, enorme.
Oye, cuéntame este año, novedades, cuéntame cosas del próximo día 1.
Te cuento un poco...
Próximo lunes, próximo lunes, parece que está aquí ya.
Voy más allá, me voy a retrotraer al 12 de abril, que fue cuando presentamos el cartel, que también lo patrocina Suministros Americanos, que también se portan de maravilla y que
esto
son también hermanos de la hermandad.
Esto es importante, que la gente colabore,
exactamente, y bueno, y que se sepa, ¿no?, que ellos colaboran, la familia Luna también, o sea que yo también les mando un agradecimiento. Esta tarde he estado con ellos, por cierto. Y nos retrotraemos a ese 12 de abril, se presenta ese cartel, lo presenta nuestro hermano Mario Bueno Castelló, una persona que lleva también muchos años con nosotros y la familia entera son hermanos de la hermandad, con una fotografía de José Alberto Ortiz Benítez, Yello, para todo el mundo. Y ahí se presentan además unos actos, un modesto programa de actos, puesto que la intención de la hermandad es, en la medida de lo posible, que la fiesta del 1 de mayo no quede en el día 1 de mayo, ¿no?
Claro.
Entendemos que San José, como patrón de la ciudad, debe tener unas vísperas, debe tener unos previos, ¿no? Y que no quede todo en una procesión de gloria más al uso, ¿no? Entonces, bueno, que tenga sus actos por delante. Entonces, este año, pues, hemos tenido una exposición que todavía se puede disfrutar en el Castillo de San Romualdo, una exposición de obra pictórica de José Miguel González Morales, que es un artista jerezano, que fue quien hizo el cartel de la hermandad, del anunciador del 1 de mayo, en 2022, que se conoce artísticamente como Moragles, y que esta además es su primera exposición individual, ¿no? Porque ha participado en muchas colectivas, pero individual pues ha tenido que ser en San Fernando, de la mano de la esclavitud y con la colaboración del ayuntamiento.
Y en un sitio tan bonito, además.
Y en un sitio milenario, como el castillo. Maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una serie de obras de temática de gloria y de temática sacramental, mostrando un poco la doble cara de San José, ¿no? Que ya sabemos que por un lado tenemos gloria el 1 de mayo y por otro lado eucarística el día del Corpus, además el custodio del Redentor. Entonces, bueno, ahí hay una serie de obras que escenifican un poco todo eso. Evidentemente está nuestro cartel de 2022. Hay obras que han cedido hermandades como Los Milagros del Puerto, la Pastora de San Dionisio de Jerez, Javieres de Sevilla, en fin, el Rosario de Granada. Sí, merece mucho la pena. Es un arte muy peculiar, muy conceptual. Y además tiene la peculiaridad de que cuando entras a la izquierda te encuentras el cartel que anuncia la exposición rodeado de una serie de catavinos papel.
¿Sí?
Que eso es un poco la marca de Moragles, le gusta a él mucho el tema de los catavinos.
Sí.
Aparte de que en esta exposición además tiene un carácter, pues el vino, la sangre, ¿no?, de Cristo.
Claro.
Y entonces el que quiera se puede llevar esos catavinos.
¡Ay, qué bueno!
Se los lleva. De hecho, el día de la inauguración, la gente se lo llevaba y se lo hacía firmar a él. Y él se hartó de firmar catavinos, catavino, ¿no?, de recuerdo. Entonces, él de hecho está yendo todos los días al castillo para reponer los catavinos, porque se van acabando.
¡Qué bueno!
Curiosísimo, es una iniciativa muy curiosa. Entonces, eso es muy curioso cuando uno entra y lo ve, ¿no? Y ya te digo, muchas obras allí, unas veintitantas obras muy interesantes de la forma en la que Josemi entiende la gloria y, claro, y la Eucaristía. La verdad es que es muy bonita la exposición y está hasta este viernes.
Hasta, o sea, que hay que darse
prisa. O sea, estamos hoy a jueves, mañana es el último día para poder ver esa exposición de 10 a 2 en el castillo y de 6 a 8 de la tarde.
Perfecto. Pues,
y ya mañana termina.
Bien está que toda la gente que nos esté escuchando, es una buena oportunidad para ir, para aprovechar ya mañana. O en horario de mañana o en horario de tarde, como bien has dicho.
Y después saltamos ya al 30 de abril.
30 de abril.
Que es este domingo.
Eso es.
Que este domingo tenemos a las 8 de la tarde la ofrenda floral a San José. Es un acto en el que todo el que lo desee pues puede asistir con flores y ofrecerle flores a San José, ¿vale? Entonces, el año pasado se hizo por primera vez este acto. Hay muchas familias de la hermandad que asistieron, la familia completa, sí, es decir, fueron los padres, la madre, los niños, algunos casos los abuelos, y la verdad es que fue muy bonito. Pero además iban grupos y entidades que también participaron, ¿no? El año pasado nos acompañó, por ejemplo, el Hogar de Nazaret, nos acompañó, por supuesto, La Venera, que es una entidad que lleva haciendo ofrenda a San José una barbaridad de años, las Salineras del Carmen, nos acompañó la Peña Camarón de la Isla, en fin, una serie de grupos, y cerró como broche de oro el grupo joven de la Hermandad de Prendimiento, que tenía además allí el banderín al lado del paso, el banderín de ellos del grupo joven,
sí,
porque es un grupo joven en concreto, la Juventud Cofrade tiene por patrón a San Juan Evangelista, pero el grupo joven en concreto de Prendimiento además tiene por patrón a San José. Y nuestro San José está en su banderín. Entonces el año pasado su banderín estuvo allí y el grupo joven hizo una ofrenda. Le estoy agradecidísimo a Prendimiento, claro, y a su hermano mayor, a Rafael López, y a Belén, que es la responsable de su grupo joven. Y por supuesto este domingo estarán también allí acompañándonos los chavales del Prendimiento, ¿no? Y otras hermandades que ya han confirmado, en fin, diversos grupos, entidades, asociaciones. Y el año pasado fue un acto muy bonito y estoy seguro que este año también lo será. Creo que estamos a tiempo, a cualquier persona que desee ir con flores a las 8 de la tarde a la Iglesia Mayor, claro, este domingo, día 30, puede ir libremente y perfectamente
sin hacer su entrega.
Nosotros lo vamos a recibir allí. Y por otro lado, si algún grupo, asociación de la ciudad
también
lo quiere hacer, que nos puede perfectamente llamar y lo metemos, porque nosotros tenemos un listado que publicaremos además con todas las entidades que van a participar. Por tanto, si confirman, si hay entidades que quieren participar y me lo confirman de aquí al sábado,
no habría problema.
Sería mandar, por ejemplo, un correo al correo corporativo de la hermandad, que es esclavitudsanjose@hotmail.com.
Sí.
Mandándolo ahí, somos la entidad tal, queremos
y
participar.
Queremos hacer la ofrenda.
Y le metemos en esa lista, que la publicaremos probablemente entre el sábado y el mismo domingo. ¿Que no hay tiempo de confirmar? Bueno, pues se recibe igualmente,
de todas formas,
aunque no aparezca en esa lista, pero se recibe y evidentemente pues
hay que
estar en su casa y hacen su ofrenda, vamos. Exactamente. Y después de la ofrenda, pues nos iremos a Jorge Juan a...
Como tradicionalmente se hace.
Exactamente, a compartir con los vecinos en esa convivencia que tenemos allí en la calle Jorge Juan.
Y luego ya el 1 de mayo.
Y luego ya el día 1.
El día 1, háblame de la salida, de lo que es el recorrido, en fin. Bien. Un poquito qué horarios tiene, cómo lo tenéis previsto.
Para no perderme y para que no se quede nada en el aire, 10:30 el desayuno con San Cristóbal, como he dicho antes,
por la mañana,
con la colaboración de la Gran Vía. A las 12:30 la Eucaristía preparatoria, que tenemos todos los años. En esa Eucaristía pues se encenderá el cirio de lágrimas de vida, que nosotros estamos acogidos al proyecto también, que tutela y digamos apadrina la Archicofradía Sacramental de Medinaceli,
sí,
pues se encenderá evidentemente el cirio, que después irá en el paso por la tarde. Tendremos la bendición e imposición de medallas y la entrega del bastón de mando de la presidencia del Colegio Oficial de Graduados Sociales,
que también se lleva haciendo Ceuta, hace ya algunos años.
Lo hacemos desde hace varios años. La hermandad es colegiada de honor. San José es el patrón del colegio y tiene concedida la insignia de oro del colegio, la lleva prendida siempre y estamos agradecidísimos y hay muy buenas relaciones con ellos. Y bueno, pues se dará el bastón y se colocará en...
¿En el paso?
En el paso, en el angelito dieciochesco que porta el paso y que es el que lleva el bastón, ¿no? Y ya por la tarde, pues tendremos la procesión en un horario este año un poco distinto, un poco encorsetado por
el tema del tranvía.
Por la realidad del tranvía, ¿no? Estamos el mismo tiempo en la calle, las 4:30 de costumbre, pero en un tramo un poco más extraño, ¿no? En lugar de salir a las 6, que es nuestra hora normal, vamos a salir a las 6:20, 17:40, y en lugar de recogernos a las 10:30, vamos a entrar a las 10:05. ¿De acuerdo? Esto, como digo, en conversaciones con el tranvía, que por cierto también, bueno, pues he de decir que ha sido una negociación muy, muy buena con ellos, ha habido muy buen talante por todas las partes, ¿no? Y se ha podido llegar a este cómputo horario. Y el recorrido es prácticamente el tradicional. Saldremos Plaza de la Iglesia, giraremos hacia General Serrano, buscando el Teatro de las Cortes, tomaremos Las Cortes, Plaza del Rey, General Valdés, hasta la calle Losada. Después de Losada saldremos nuevamente a la calle Real, donde haremos la parada en la Salle, la Capilla de la Estrella, donde nos estará esperando la Hermandad de Cristo Rey, que siempre nos tiene allí, digamos, para recibirnos y tal. Ya está confirmado con ello, yo le agradezco a su hermano mayor la deferencia. Y continuaremos calle Real abajo, buscando la calle San José. En la calle San José tendremos algo que hicimos por primera vez el año pasado, que es una plegaria, un fervorín, que el año pasado hizo el padre David Gutiérrez, este año la va a hacer Samuel Sánchez del Río. Allí tendrá lugar la tradicional petalada también.
Preciosa y emotivísima.
Exactamente. Llegaremos a la plaza de San José, y allí nos estarán esperando los abuelos, como todos los años. Y la Hermandad de los Desamparados, que bueno, también tengo que agradecerle que nos abren todo y nos ponen todo tipo de comodidades, ¿no? Y haremos allí pues nuestro acto religioso en el interior de la capilla, como siempre. A partir de ahí, pues también quiero comentar que habrá una colaboración del coro San Juan de la Cruz, como el año pasado, que también es de agradecer. Y a partir de ahí, pues tomaremos la calle Virgen de los Desamparados, la calle Dolores, la de Correo, hacia abajo, después hacia la izquierda Pérez Galdós.
Eso es.
Para encontrarnos con otro de los puntos importantes.
En el barrio total.
Exactamente, dentro ya del barrio, y uno de los puntos importantes, la calle San Cristóbal, donde los vecinos, pues, bueno,
se vuelcan
y también aquello es una maravilla.
Hay que decir que el barrio está decorado, está precioso, con banderas, con reposteros,
y todavía, está muy bonito. Y todavía no está terminado.
Y todavía falta.
Todavía falta. Después tomaremos San Francisco de Asís hasta el fondo, bajaremos San Pedro. Y llegaremos a otro
izquierda,
punto,
Jorge Juan.
Izquierda Jorge Juan, otro punto importantísimo, donde, bueno, tú tienes una parte importante ahí desde hace muchos años, y que es algo que esperamos
y la esperamos gente
todos
la
los gente, años, y la gente lo espera. La verdad es que la calle Jorge Juan es otro de esos puntos que son imprescindibles en la procesión. Nos sentimos literalmente en casa, igual que en San Cristóbal. Los vecinos sacan las cosas a la calle. Aquello es una maravilla. Y bueno, la verdad es que vamos a disfrutar, yo creo que mucho también en Jorge Juan.
Luego San Vicente, ¿no?
Luego subimos San Vicente, que nos volverá a dejar esa estampa maravillosa, que por lo menos a mí me encanta, de ver el paso de espalda con las torres de la iglesia de fondo.
Sí, es verdad.
Y ya con una cadencia de cansancio, claro, ya el paso va subiendo
de vuelta.
Con una cadencia distinta. Y el callejón de Nicolás Carrillo.
Oh, increíble.
Para regocijarnos con marchas de un corte un poco más austero, más recogida, para volver a salir pues a la plaza de la iglesia, donde nuevamente con los horarios que tenemos que hacer este año en el tranvía, pues tenemos la cruz parroquial, la cruz alzada, que abre, estará en torno a las 10:20 en la plaza para entrar, y el paso a las 10:05.
O sea, que todo está previsto para que este lunes ya, que
este
no
lunes.
Se nos vaya a ir de la cabeza, este próximo lunes, día 1 de mayo, festividad del trabajo, no hay que ir a
festividad
trabajar.
Festividad de San José Obrero.
San José Obrero, es decir, que es fiesta, ¿vale? Así que es la mejor manera que se me ocurre de poder disfrutar de la isla, de sus tradiciones, de las hermandades de gloria y del patrón.
Más cositas que no quiero que se me pasen.
Venga, lo que tú quieras.
El acompañamiento musical, como desde 2010, será la Asociación Filarmónica Santa María de las Nieves de Olivares.
Una maravilla.
Que nos viene acompañando, como digo, desde 2010, y que además este año se le ha concedido la medalla de oro de la Villa de Olivares.
Anda. O sea,
entonces nosotros le hemos ofrecido la primera a levantar la iglesia a la banda.
Bien,
la banda va a ser la que dé,
bueno,
la que dé la primera a levantar, pero no queda la cosa ahí. La banda, en contraprestación, nos ofrece que el patrón lleve la medalla de oro de la Villa de Olivares.
¡Ole!
Así que San José va a portar la medalla de oro la Villa de Olivares en esta procesión cedida por la banda. Es algo de lo que estamos orgullosísimos y contentísimos y vamos.
Excelente
se
banda.
Se lo agradecemos mucho a la banda.
Músicos, sí, extraordinarios.
Y además, ¿eh?, como personas geniales, porque.
Y que ya quieren a San José también.
Sí,
hombre,
tenemos
claro
muy buena relación con ellos y la verdad es que ellos ya la procesión la conocen al milímetro. Vamos, yo tengo mucha tranquilidad y mucha seguridad con ellos detrás, porque no tienes que andar explicando nada, porque ya lo conocen todo.
Ya está,
entonces,
ya está.
Bueno, en ese sentido, genial. Tendremos también. Bueno, nuestro capataz Manuel Ruiz Gené con la cuadrilla del patrón y bueno, no quiero dejar a un lado que queremos tener un recuerdo para algunas personas, como en este caso será Pepe Rivera,
hombre,
que
claro,
fue de esta casa, hombre, también, y por supuesto Pepe Fraile, va a haber recuerdos para ambos y para algún hermano fallecido, entre ellos pues nuestro queridísimo Juan Manuel Rueda. Padre de los Rueda y que fuera miembro de la Junta de Gobierno y que bueno también estará muy presente en esta procesión. Bueno, lo vamos a echar muchísimo de menos porque Juan era un remolino y se hacía notar.
Todo.
Se hacía notar desde por la mañanita el día uno, cuando estaba cortando bocadillos para la banda y para los cargadores, hasta la recogida. Lo vamos a echar mucho en falta. Así que bueno, vamos a tener también detalles con todos ellos.
Pues Alejandro, yo solamente te puedo dar las gracias por venir, por estar aquí y desde luego por estar al frente de una hermandad que no es nada fácil, no se crean.
Nada fácil.
No es nada fácil. Pero precisamente por eso tenéis el mérito que tenéis, porque al final dais a la ciudad de San Fernando algo tan importante como lo que dais. Alejandro, gracias y nos vemos.
A ti como siempre.
El día 1.
Nos vemos el día 1. No, nos vemos el día 30 en las copitas de Jorge Juan,
el día 30.
En la convivencia de tu calle, en tu casa.
Eso es.
Que tú también aportas mucho aquí.
Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.